Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. A la 1:20 seguimos hablando de la concentración que han celebrado esta mañana policías y guardias civiles ante la delegación del Gobierno para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es la antesala de la gran manifestación que se va a celebrar este sábado en Madrid. ¿Y qué es lo que reclaman, Noel Abao?
Pues reclaman que se cambie esa modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que plantea el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Ha convocado la plataforma No a una España Insegura. Y así visibilizaban esta protesta con una concentración frente a la delegación del Gobierno e incluso un pequeño corte de tráfico durante un minuto en la plaza de Ourense. Ocuparon todos los carriles, estuvieron un momento y luego se retiraron pues casi acto seguido. Ahí estaban guardias civiles, estaban policías nacionales, policías locales, también partidos políticos como Partido Popular y Vox. De esta plataforma forman parte de los principales sindicatos de las fuerzas de seguridad, pero también asociaciones vecinales. Todos unidos contra la modificación de una Ley de Seguridad Ciudadana que consideran que no tiene diálogo y que es arbitraria. Además, los deja desprotegidos en su trabajo diario por cuestiones como las que repasaba en el manifiesto Antonio, un policía.
La reforma de este texto pactado en los despachos no hace sino que amenazar la vida diaria de los ciudadanos y dejar desprotegidos a los policías en su trabajo diario. Esta desprotección afectará a las identificaciones de indocumentados, que no podrán durar más de 2 horas, comprometiendo nuestra profesionalidad, a la presunción de veracidad de los agentes, siendo cuestionados solamente por ser policías, al material utilizado para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, a la celebración de manifestaciones espontáneas o al corte de carretera sin previo aviso. Y también afectará y servirá para rebajar las infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.
Creen que se protege más al delincuente que al policía, que vela por la ciudadanía, y por eso gritan no a la España insegura y hacen estas peticiones al gobierno de coalición.
Por ello, gritamos no a la España insegura e instamos a este gobierno de coalición a que no venda la seguridad de los ciudadanos a cambio de intereses partidistas, a que sea firme en la defensa y protección de todos y cada uno de los que en nuestros cometidos diarios defendemos el cumplimiento de la ley, a no dejar a los policías desprotegidos frente a la cada vez mayor violencia que sufrimos. No nos van a callar y las movilizaciones que hoy iniciamos solo serán el primer paso para defender lo que es de todos.
Señalan que las agresiones a policías se están disparando y que las actuaciones que están haciendo se ven comprometidas por la pérdida del principio de autoridad.
Es que se quiere hacer peor y no se consigue. Noela, gracias.
Hasta luego.
1:23 y te contamos también que el Ayuntamiento ha adjudicado las obras para terminar la urbanización de Xuxán. El barrio, que comenzaba a construirse en 2008, va a tener por fin conexiones, plazas y servicios en toda su superficie. La inversión va a ser de 11 millones de euros y se va a ejecutar en 1 año y medio. Va a haber una gran plaza central, bancos y áreas ajardinadas en zonas que ahora son pasto de plumachos. El ser un barrio a medias ha penalizado a los que ya viven allí. Los barrenderos no pasan por el antiguo ofimático, apenas hay mantenimiento y faltan papeleras. Esto implica hasta plagas que tienen que erradicar con su dinero vecinos como José Ramón.
Nosotros en los trasteros tenemos problemas de que entran ratas y ratones y problemas con hormigas. Y eso viene de que las parcelas están pues a monte, como se suele decir. Y es algo que se le ha transmitido al Ayuntamiento en numerosas ocasiones. Y nuestra comunidad ya ha pagado servicios de desertización, de plagas. Y lo que nos dicen es que no se va a arreglar mientras no se arregle lo de fuera.
La obra contempla también las conexiones con el entorno, un falso túnel sobre la vía del tren en el entorno del Liceo, un paso con Mato Grande o un camino peatonal con Alfonso Molina. Actualmente en Xuxán viven unas 600 personas. Hay 5 edificios construidos y 4 en obras. A medio plazo se espera que su población supere las 4.000 personas. Y en cuanto al tiempo, hoy sobre todo fresco, la lluvia va a llegar por la noche. Vamos ya con la predicción. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará marcado unha xornada máis por unha situación intermedia entre as altas presións do Atlántico e as baixas localizadas no centro da Península Ibérica. Isto quere decir que viviremos unha xornada de ceo parcialmente anubrado. Non descartamos algunha precipitación, pero caso de suceder tería un carácter moi puntual. As temperaturas semellantes ás de onte, registramos unha mínima en torno aos 12 graus, escasísima oscilación térmica, moverémonos de feito nun rango moi estreito entre os 12 e os 14 ao longo de toda a xornada, con sensación térmica por debaixo do que marca o termómetro, xa comento de compoñente norte, terá intervalos de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E te cuento tamén como está a situación en las calles de la ciudad. Vamos con el tráfico. Un día más conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos, ¿qué tal? No sé si ha concluido ya esa protesta de policías y guardias civiles ante la delegación del Gobierno.
Sí, efectivamente. Terminó a la 1:15 y realizaron durante el tiempo que duró, de 12 a 12:45, un par de salidas a la plaza, ocupándola un par de minutos, con lo cual las complicaciones de tráfico se pudieron resolver rápidamente y con facilidad. Ya para aquellos que tenían constancia de esta previsión, que sepan que está totalmente normalizada la situación en este punto, ya no hay concentración y, por lo tanto, el tráfico es el habitual. Empieza a ser intenso en la entrada de la línea de Rivas y de salida por la avenida de Oporto, pero ya sin incidencias en este lugar. Además de esto, destacar ahora pues precisamente la salida hacia Alfonso Molina por Fernando Rey, con motivo de las obras que hay allí, un carril único para la circulación, provocan esta lentitud de tráfico a esta hora habitualmente, y es lo más destacado a esta hora.
Además de esta previsión, que como decías, Marcos, ya ha concluido, ¿alguna más a tener en cuenta en esta jornada?
Bueno, a lo largo de estos días, recordar que en Panaderas van a están iniciándose las obras de asfaltado, por lo tanto puede haber restricciones a lo largo de toda esta semana. Creo que aún no comenzaron, como estaba previsto en un principio, el corte del sentido de subida, pero que lo tengan en cuenta los conductores, que se puede producir a partir de hoy o de mañana esta situación. Va a quedar únicamente disponible el sentido de bajada de Plaza de España hacia Lorca.
¿Y el balance de accidentes de esta mañana?
Estamos pendientes ya de los datos de un accidente a las 12:40 en Juan Flores. Un motorista y un turismo están implicados. En principio una persona está siendo atendida por el 061. Bueno, parece que acaba de trasladarla, así que lo tendremos que tener en cuenta para saber más datos al respecto. Parece leve, estaba consciente, pero desconocemos más la situación del herido.
Estaremos pendientes. Marcos, gracias.
Gracias, buenos días.
Y un accidente es el que provocaba este pasado lunes un importante atasco en los accesos a la ciudad a primera hora de la mañana. La alcaldesa sugería en las últimas horas que para evitar esos atascos hay que lo mejor que podemos hacer es dejar el coche en casa, y pues ha habido un montón de reacciones de los ciudadanos a esta sugerencia, que podéis leer en nuestras redes sociales. Por ejemplo, Carlos dice: tiene una jeta impresionante eliminando aparcamientos a los ciudadanos y reservando plazas para uso oficial en el pabellón de deportes, donde en la actualidad tienen acotadas unas 25 plazas para uso exclusivo del personal del pabellón. Mari Carmen dice: yo sugiero que se bajen el sueldo y lo igualen al de la mayoría de los ciudadanos. Francisco, por ejemplo, dice: espero que ella vaya caminando al ayuntamiento y a todos los rincones de la ciudad. Y Francisco Javier: será por los coches o será por cortar las calles principales de la ciudad. Es de pena todas las calles peatonales. Qué bonito. Y atención, ¿a dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre?
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para...
Por la tarde, en Juan Flórez, en concreto, en la Plaza de Vigo, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangre. Y ya fuera de nuestro término municipal, en Alaracha, en la Plaza del Ayuntamiento, ya tenemos ahí otra unidad móvil. Va a estar una horita más, hasta las 2:30, pero también va a continuar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Recordamos también que hay ese punto fijo ubicado en el Choac con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hay reservas bajas del grupo sanguíneo cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, y también lo mejor que podemos hacer es llamar para solicitar cita previa ante el repunte de casos que estamos teniendo. El teléfono para solicitar cita previa para acudir a donar sangre es el 900 100 828.
Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escapas un dulce.
En menos de una semana, en concreto el próximo martes 30 de noviembre, la Cámara de Comercio de A Coruña celebra la 10ª edición de su exitosa Feria de Empleo. Ana Agras es secretaria general de la Cámara de Comercio de A Coruña. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que decir, Ana, que del éxito de esta feria habla la cantidad de inserciones laborales que se consiguen. ¿Cuántos jóvenes se encuentran empleo gracias a esta feria que vosotros organizáis?
Pues alrededor de 100 en cada edición.
Que no está nada mal.
No. ¿Qué? No, porque tenemos empresas pues que siempre contratan un gran número que contratan varios, otras que contratan uno, otras dos. Pero son empresas de las más potentes de esta demarcación en temas de contratación.
Hablando precisamente de las empresas, ¿cuáles son los perfiles que más se demandan?
Pues demandan de todo, es decir, desde personal de tienda, ingenieros, informáticos, carretilleros, hay reponedores, o sea, gente de todo tipo. La verdad es que tenemos desde profesionales cualificados hasta personas pues con una formación media.
Un amplio abanico. ¿Cuántas empresas participan en la edición de este año?
Pues aunque no está cerrada todavía, ya estamos en 60.
¿60 de qué sectores, de qué ámbitos?
Pues de todos los sectores. Hay del sector de alimentación, de sectores industriales, consultorías, empresas TIC, de todo tipo.
Esta es una feria en la que, como decíamos al principio, Ana, los jóvenes pueden encontrar empleo, pero paralelamente a ese nexo de conexión entre empresas y jóvenes que buscan empleo, se realizan otras actividades. ¿Qué otras actividades están programadas coincidiendo con la celebración de esta feria?
Pues coincidiendo con la celebración de esta feria, tenemos unas jornadas que le sirven a los jóvenes para formarse de cara a la participación en cualquier proceso de selección. Entonces, el joven va a poder saber pues cómo debe de hacer su currículum, cómo desarrollamos el talento, es decir, cosas que están muy relacionadas siempre con el mundo de la contratación, para que el joven en cualquier momento pueda participar en un proceso y, bueno, pues por ejemplo, tu marca personal, como la presencia de Internet, las preguntas que te suelen preguntar en una entrevista de selección de trabajo, pues todas esas cosas te ayudan y te enseñan, porque no hay ninguna formación reglada, digamos, que en la mayoría de las formaciones, en algunas sí, para que te enseñen a orientarte para buscar un empleo. Y es importantísimo formarse para eso, porque además los tiempos son cambiantes, hay preguntas que ahora hacen todos los seleccionadores de personal que hace un año no hacían, ¿no? Pues eso hay que estar preparados, es decir, pues yo conozco a gente cualificada que ha perdido un puesto de trabajo pues por no saber contestar una pregunta trampa, digamos, que siempre te hacen un proceso de selección.
Claro. ¿A quién está dirigida esta feria? ¿Qué requisitos tienen que tener los jóvenes para poder participar en ella?
Vale, pues esta feria está dirigida especialmente a aquellos jóvenes inscritos en garantía juvenil, es decir, menores de 30 años que no estén estudiando ni trabajando, que son los que realmente, digamos, pues están más necesitados de buscar un puesto de trabajo, ¿no? Porque la Cámara está preocupada por el tema del paro de los jóvenes, porque es un paro alto, el índice de paro es elevado, entonces, pues bueno, pues cuanto va mejorando, evidentemente, después del proceso de post-COVID, pero tenemos que seguir mejorándolo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por los menores de 30 años, que son los grandes profesionales del futuro, y entonces ahí estamos volcados en ello.
Claro que sí. La feria se va a celebrar en Palesco, por fin presencial, pero sí. Ana, hay que inscribirse, ¿no?
Sí, sí, hay que inscribirse en feriadeempleo.es. Feria de Empleo Coruna.es. Hay que escribirse en la web, hay una web especial. Si no se acuerdan, los jóvenes llaman a la Cámara y nosotros en la Cámara les informamos, se tienen que inscribir. Y si alguno se olvida, pues tendrá que cubrir allí los papeles, con lo cual perderá algo de tiempo en la propia entrada de la feria.
Pues mejor hacerlo con anticipación.
Y online.
Ya, claro que sí. Nos decías tú antes, Ana, estamos muy preocupados en la Cámara por el paro juvenil y en este sentido no solo lo celebráis esta feria, sino que además impulsáis con ayudas la contratación por parte de las empresas de jóvenes. ¿En qué consisten las ayudas que tiene en marcha la Cámara de Comercio para esa contratación juvenil?
Pues muy fácil. Son ayudas para contratar a jóvenes menores de 30 años durante un mínimo de 6 meses a jornada completa. Y con ese perfil, pues nosotros ayudas, además le ayudamos en todo tipo, en la tramitación de la ayuda está financiada por el Fondo Social Europeo, lo hacemos a través del organismo intermedio de Cámara de España y les damos todo tipo de facilidades a las empresas y, bueno, normalmente la empresa queda contenta.
Ana Agras, secretaria general de la Cámara de Comercio de A Coruña, enhorabuena por todo lo que trabajáis a favor de los jóvenes. Gracias.
A vosotros, un saludo.
Y si no eres tan joven, pero también estás buscando empleo, presta atención porque te cuento ya algunas ofertas de empleo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, para una empresa en Culleredo se busca investigador o investigadora de I+D biotecnología para incorporarse a su centro tecnológico de investigación. Entre las funciones del puesto, gestión y ejecución de proyectos de I+D+I en el ámbito de la economía circular o de la mejora de procesos, así como en el diseño de experimentos, gestión y control de laboratorio y ensayos de microbiología, gestión de personal, capacidad de coordinación técnica de consorcios o generación de ideas y planteamiento de nuevos proyectos de I+D en convocatorias nacionales e internacionales son algunas de las funciones de este puesto. Se pide máster en biotecnología con especialización en aplicación de tecnologías basadas en la biotecnología para la valorización de residuos o la mejora de procesos y se pide al menos 4 años de experiencia en ejecución técnica de proyectos de I+D en el ámbito de la biotecnología. Se pide además nivel alto de inglés, oral y escrito. El salario que se oferta para este puesto sería de entre 28 y 30 mil euros al año. Y también para Culleredo, para una empresa de investigación, se busca técnico de análisis de ciclo de vida de procesos y proyectos vinculados a procesos industriales, realización de análisis de huella de carbono, huella hídrica y declaraciones ambientales de productos serían las funciones de este puesto. Se valorará experiencia en la ejecución de proyectos de investigación en el ámbito de la biotecnología y se pide formación en ingeniería química, grado en química, ciencias ambientales o biología. También se piden 4 años de experiencia en la realización de análisis de ciclo de vida y un inglés B2 o C1. También se buscan desarrollo de productos seguros o lo que es lo mismo, un actuario para entidad bancaria. Entre las funciones, diseño de producto o acciones de negocio para su aprobación en el comité de negocio, crear la idea de producto, desarrollo de negocio, liderar los procesos de desarrollo sobre nuevas iniciativas de productos y acciones comerciales y garantizar la competitividad y adecuación de la oferta. Se pide experiencia mínima de entre 3 y 4 años con conocimientos y experiencia previa en productos. Se pide una formación de licenciado en ciencias actuariales y financieras y un inglés B1. Se valoran conocimientos o experiencia en gestión de proyectos y experiencia en Portugal. Se ofrece contrato indefinido e incorporación inmediata. Y se buscan teleoperadores para teletrabajo de una multinacional con más de 20 años de experiencia dedicada a mejorar la experiencia de los clientes en todos los ámbitos de la relación contact center multicanal, business process service y consultoría. Las funciones venta telefónica en modalidad de teletrabajo. Es un contrato temporal a jornada laboral parcial de lunes a sábado en horario de 3 de la tarde a 9 de la noche. En este caso, el salario sería de entre 8 y 9 euros la hora. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Comunicado de Renueve y Cocinas Express. Dada la incertidumbre de precios y un posible desabastecimiento de materiales, ampliamos nuestro almacén. Hasta el 31 de diciembre respetamos precios actuales y garantizamos la disponibilidad en proyectos contratados para el 2022. Mobiliario de cocina, plan renove de calderas, mamparas, sanitarios y griferías. Sustitución de bañera por ducha. Llámenos o visítenos en Juan Flórez 47 o en renuevesucasa.com. Ahora es el momento.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
Y este sábado se celebra en el Teatro Colón una nueva edición del Festival Intercentros a favor de Cáritas y Aspace. Y por fin podemos disfrutarlo otra vez en vivo y en directo, ¿no, Noela?
Sí, se retoma esta cita benéfica de música y baile después de la edición que se tuvo que suspender debido a la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, cuando ya estaba todo preparado. Por eso, las entidades beneficiarias van a ser las mismas que estaban planteadas en ese momento, Aspace y Cáritas. En Intercentros 2021 participa alumnado de 18 centros escolares de A Coruña, este año con doble cita, a las 12 y a las 6. Participarán 350 escolares, es una edición más reducida y este año no será un concurso sino una exhibición. Lo resaltaba el director del festival, Rodrigo Hidalgo.
No es concurso, los concursos se han acabado hasta que veamos. Y a lo mejor la pandemia, este formato de concursos vamos a dejarlo simplemente en certámenes musicales, ya veremos. Tendremos actuaciones en directo, tendremos actuaciones de canción, que fue como nació este festival, años 2002, con Operación Triunfo, y tendremos lo más llamativo, vistoso, que es coreografías. Este año, además, vamos a cerrar la gala con danza gallega. ¿Por qué? Porque pensamos que también que a través del streaming vamos a poder llegar a muchas más personas.
En el Colón habrá recogida de alimentos para Cáritas, que beneficiará a los economatos de la entidad. Han tenido un importante aumento de usuarios debido a la pandemia, según resaltaba la directora de Cáritas, Pilar Farjas.
Pues ha sido justo uno de los elementos que han trabajado más en estos 2 años, muy en especial en el año 2020, ¿no? Ya sabéis que aumentó casi un 40% el volumen de usuarios, de familias, unas 2.000 que acuden a los 2 economatos. Ahora, en poco tiempo, pondremos en marcha el tercero, y que recogen alimentos según sus necesidades y según sus deseos, y por un valor que supera los 350.000 euros al año.
Pero por otra parte también está Aspace, la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral. El festival es solo el culmen a una serie de actividades educativas o de difusión de actividades en los colegios.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
COPE Coruña.
Thank you.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E hoxe falamos da área de cultura da Deputación da Coruña que volve a curtulgar con actividade propia. Xurxo Couto é o deputado de Cultura. Xurxo, moi bo día.
Ola, bo día.
E que imos presentar neste evento cultural que se vai celebrar xa esta fin de semana?
Efectivamente, esta fin de semana celebrase, bueno, pois o que é a festa da cultura do noso país, non? Da, como o seu nome indica, é a cultura de Galiza. Entón, pois, bueno, pois ali a Deputación da Coruña, o Servicio de Cultura, pois non podía deixar de ir. Ali imos presentar as cousas que fixemos ao longo do ano, incluso do ano anterior, porque, como ben sabedes, pois o ano pasado non foi de maneira presencial, pero sí este ano. Entón, nos queremos, bueno, levar as nosas actividades ali ao Culturgal. Uh-huh. E, por poñerse un exemplo, nos na xornada do sábado, a 1:15, teremos o concerto de Koroyev, un artista que ten un proxecto de electrónica onírica e que, bueno, pues foi un dos gañadores do Premio NARF do ano pasado, ¿no? Ademais, teremos uns espacios de lecturas comentadas, tamén ao mediodía do sábado, onde teremos, bueno, pues os gañadores do Premio González Garcés, do Premio Torrente Ballester en galego, e máis tamén o do Reina Lupa.
Uh-huh. Ademais destas actividades que nos estás a comentar, Xuxo, tamén ides apoiar a presenza de 30 empresas da provincia, que tamén digo eu que é unha forma de apoiar a un sector que o estivo pasando tan mal coa pandemia, non?
Efectivamente, é que o sigue a pasar, sí, tan mal, non?
Lamentablemente.
Porque agora vense, efectivamente, porque agora vense un pouco as consecuencias do que foi a pandemia. E nos poñémonos a pensar como poderíamos apoiar a estas empresas para que se ofrecesen, para que ofrecesan as súas actividades e os seus eventos nesta feira tan importante que temos na cultura, non? E, bueno, pois, o que quixemos foi que ninguna delas deixase de estar ali representada, e por eso lle subvencionamos, pois, os espazos que o Culturgal dedica a empresas, pois subvencionámoslle os espazos para que, bueno, de alguna maneira podan estar ali, que ninguna das empresas da cultura da nosa provincia deixaran de estar presentes por, bueno, cuestións da pandemia e de tan mal que o teñen e o están a pasar.
Dicías o principio, Xuxo, que estamos ante a festa da cultura galega. Por que é importante estar en eventos como este de Culturgal?
Porque é onde se dá visibilidade a todas as nosas, bueno, pues actividades, eventos, o todos os nosos creadores e creadoras van ali representados, e entón, bueno, pois é onde se pon, é unha festa máis monográfica da cultura, e ali hai que estar, é onde se dá proxección tamén á cultura galega.
E por fin volvemos á presencialidade, non?
Efectivamente, por fin. Despois de pasar todo o que pasamos, por fin volvemos á presencialidade do Culturgal.
Xuxo Couto, deputado de Cultura da Deputación da Coruña, graciñas por atendernos, noraboa por esta iniciativa.
Moi ben, moitas gracias e un saúdo a todos os ouvintes e gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Pepe Torrente, minuto de gloria.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Enfermería vacía del Depor para recibir el domingo a las 5 al Athletic de Bilbao B en Riazor. El objetivo del Depor de aquí a final de temporada lo dice Jaime.
Pero yo creo que el equipo quiere ser líder. Jugar playoff ya es un logro, pero creo que cambia mucho el subir directo que jugártela un playoff, que luego todos sabemos que en un playoff puedes pasar cualquier cosa, y nuestro objetivo es quedar primero y subir mediante el ascenso directo.
El Depor es líder con 3 puntos de ventaja sobre el Racing de Santander.
Gracias, Pepe. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más historias.
Coruña.
Estar informado.
Hablamos este miércoles de la mano de la refinería Repsol en A Coruña, de un centro que colabora con la industria para desarrollar un futuro de vanguardia. Se trata del Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de A Coruña, que se ubica en el campus de Ferrol. Su directora técnica es Anne Gosset. Anne, muy buenos días.
Buenos días.
Y explícanos un poquito, Anne, ¿a qué sectores industriales estáis apoyando con vuestras investigaciones?
Pues nosotros trabajamos de forma muy general en el ámbito de las tecnologías industriales, y un sector en el que trabajamos mucho es el naval, bueno, el sector naval, oceánico, offshore en general. Pero también trabajamos en sectores que son importantes en Galicia, como el energético, con energías renovables de origen marina, y también, aunque en menor medida, el textil, por bueno, la proximidad con la industria textil, que es muy importante en la autonomía.
Uh-huh. De todos los proyectos en los que estáis trabajando, no sé si podríamos hablar de alguno de los más destacados.
Sí, se puede mencionar pues los proyectos. Para retomar el ejemplo del sector naval, que es muy importante, tenemos un proyecto actualmente del Ministerio que va de la optimización de las redes de pesca. O sea, la pesca industrial hoy en día afronta retos muy, muy importantes que le van a obligar a modernizar sus artes de pesca dentro de poco. Y los retos pues están ligados a, primero, la prohibición gradual de los descartes en la Unión Europea, y por otro lado también una necesidad de mejorar la eficiencia energética. O sea, las redes de pesca generan un arrastre muy, muy importante, y es importante reducirlo lo más posible. Entonces, tenemos ahí un proyecto que, a través de herramientas de modelización, nos va a permitir diseñar artes de pesca más selectivas y más eficientes desde un punto de vista energético. Y otro proyecto en el que estamos es uno de fabricación aditiva. Bueno, hay dos en realidad en fabricación aditiva. El primero va de fabricación con plásticos. Es un proyecto en el que se pretende pues incorporar lignina, que es un componente natural de la madera, en nuevos materiales que pueden ser usados para la impresión 3D. Materiales pues funcionales, que tienen conductividad eléctrica o térmica, y que incorporan pues estos elementos de biomasa, entonces que tienen un impacto medioambiental muchísimo menor que los plásticos típicos para la impresión 3D de hoy en día. Y también en fabricación aditiva estamos trabajando en diferentes métodos basados en láser para fabricar piezas que contienen diferentes tipos de materiales metálicos. Mm. Y así que pues las piezas puedan tener diferentes funcionalidades en función de la del sitio, digamos. Mm.
Qué interesante todo lo que hacéis, Anne. Una curiosidad, los campos de investigación, los temas en los que trabajáis, ¿los seleccionáis vosotros o es a demanda de las empresas industriales? ¿Cómo se hace la selección de las investigaciones?
Pues los grupos en general tienen unas líneas de investigación ya bastante desarrolladas, es decir, trabajan en un nicho en el que son especialistas, y a partir de ahí habitualmente surgen oportunidades con empresas, exactamente en el campo en el que los grupos son pioneros. Sin embargo, de vez en cuando hay empresas que vienen con necesidades muy, muy concretas y ahí estamos abiertos a las aplicaciones que sean. Y hay algunas muy interesantes en general que salen de eso. Incluso estas demandas de las empresas pueden dar lugar a abrir nuevas líneas de investigación en el centro. Entonces, de forma general, partimos de nuestra expertise, pero a veces surgen líneas literalmente de las necesidades de las empresas del entorno.
Ahí está la buena sinergia. ¿Cuántos investigadores trabajáis en el CIT?
Pues investigadores somos 80 en total, a los que hay que añadir personal técnico. Tenemos siete personas de apoyo a la investigación y también un poco de personal de administración propio, pero investigadores somos 80.
Para que vosotros existáis, SAM, es necesario los investigadores por un lado, pero también la financiación por otra. ¿Cómo vamos de esto?
Pues la financiación va bastante bien. Somos un centro pequeño comparado con los otros centros de la autonomía, entonces la financiación es proporcional un poco al número de investigadores que tenemos en el centro, pero cada vez trabajamos más para conseguir proyectos del Plan Nacional y proyectos europeos. Estamos ahí trabajando mucho para entrar en consorcios y poder mejorar la financiación a partir de los proyectos europeos. Y tenemos también pues una parte de financiación proporcionalmente bastante importante que nos viene directamente de las empresas,
pues,
quizás más que en otros centros.
Pues a ver si seguimos apoyando algo tan necesario como la investigación y que existan centros como este CID, el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de A Coruña. Ángose, directora técnica del CID, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En la refinería de Repsol estamos comprometidos a seguir avanzando con A Coruña, apostando por la tecnología y por proyectos innovadores de eficiencia energética y economía circular, fomentando el desarrollo socioeconómico de A Coruña y generando oportunidades. Porque queremos seguir avanzando juntos. Más información en acoruna.repsol.es.
El escritor Ken Follett, autor de Los Pilares de la Tierra, regresa al thriller con Nunca. En esta trepidante novela, Follett imagina una carrera contrarreloj para frenar el estallido de una nueva guerra mundial. Una historia llena de tensión que te mantendrá en vilo hasta la última página. Nunca, de Ken Follett, publicada por Plaza y Janés, ya en librerías.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
COPE Coruña.
¿Sabías que puedes tener calefacción aprovechando la instalación de tus placas solares? El acumulador de calor Ecombi Solar de El Nurgabarrón es el primer equipo de calefacción diseñado para aprovechar los excedentes de energía y convertirlos en calefacción para la vivienda. Además, a través de su aplicación podrás conectarte para establecer las prioridades en la distribución de excedentes, elegir el modo de funcionamiento de los acumuladores y escoger las temperaturas deseadas, siempre con un control óptimo e inmediato sobre tu calefacción. Calienta tu casa con Ecombi Solar y gana en ahorro y sostenibilidad.
96.9 y 99.9 FM.
Y te cuento también que desde mañana las personas vacunadas con Janssen van a empezar a pasar por Expo Coruña para recibir una dosis de refuerzo. Han comenzado a recibir ya las citas para este segundo pinchazo. Hay más de 29.000 personas vacunadas con la solución de Johnson & Johnson en nuestra área. Colectivos como los trabajadores del mar o las personas con dificultades de movilidad fueron algunos de ellos, pero también se administró de forma puntual en las vacunaciones masivas del recinto ferial. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.